Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Venimos contándolo desde las 2 de la tarde. El cuerpo sin vida de la esquiadora medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, después de días de intensa búsqueda, ha sido encontrado en la pica en el pico de la Peñota, cerca de Cercedilla, en la Sierra de Madrid. El cadáver tiene un fuerte golpe en la cabeza y presenta síntomas de haber sufrido una caída. Todo indica que Blanca Fernández Ochoa murió en uno de sus paseos por la Sierra de Madrid, por la Sierra de Guadarrama. ¿Y cómo comprendemos a Blanca Fernández Ochoa? ¿Cómo comprendemos a esta mujer que salía a la sierra a buscar lo que no encontraba en casa, lo que no se encuentra a veces en la conversación con los amigos? ¿Comprendemos a esa Blanca Fernández Ochoa que se ponía las zapatillas, que desde las dehesas de Cercedilla iba caminando entre pinos, que sola escuchaba sus pasos ascendiendo? ¿Comprendemos a esa Blanca Fernández Ochoa que se sentía pequeña y grande en medio de la montaña? Porque uno se siente así, en medio de la montaña. En medio de la montaña todo es más fácil, todo es más grande, uno se siente pequeño y a la vez se siente grande. Todo se va quedando abajo en la montaña. En la sierra uno encuentra lo que a menudo no le da la vida, porque en la sierra tiene silencio. La sierra te limpia por dentro. Y mientras subes, te comprendemos, Blanca, las cosas vuelven a ser amigas. Y te comprendemos en ese esfuerzo por alcanzar la cima y por subir y por tener enfrente la Fuenfría y por tener a un lado los Siete Picos y mirar al este y tener la Bola del Mundo con su cumbre siempre mansa y mirar un poco más allá y tener la Maliciosa con esa cumbre un poquito más arisca. Detrás de la primera cima siempre hay otra cima. Detrás de la Bola está Peñalara, y si uno vuelve a subir, llega a Peñalara, ya está pensando en la siguiente cima, porque la montaña es así, porque la montaña te devuelve lo que a veces no te da la vida, porque la montaña te hace desear seguir subiendo. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa, a la que comprendemos en su afán de buscar siempre nuevas cimas. No fue una vida fácil la tuya, Blanca. Una vida de sacrificio, como la de cualquier esquiador olímpico, una vida difícil. Descansa en paz. Ahora, después de esta operación rescate, que ha sido una operación en la que se ha hecho evidente que una vida vale cualquier esfuerzo, que una vida requiere, cuando puede estar en peligro, requiere de toda la energía y de toda la generosidad. Ahora, después de la operación de rescate, debería llegar el momento de la discreción, el momento de no convertir en información macabra o en información amarilla todo lo que haya en torno a la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Ahora tendríamos que ser discretos los periodistas, no intentar ahondar en cada detalle, en cada rincón de un alma que es siempre inescrutable. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente hay compás de espera ahora mismo en Cercedilla, a la espera de que los equipos de rescate trasladen el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, encontrado, como bien decías, hoy en torno a las 2 de la tarde en el pico de la Peñota. Nos vamos hasta allí, vamos a averiguar si hay alguna novedad. Maribel Sánchez.
Pues, Pilar, las fuerzas de seguridad empiezan a recoger el dispositivo que se desplegó el pasado domingo en este campamento base en la Sierra del Guadarrama. Ahora mismo están montando en los coches de policía a los perros que localizaron el cadáver. Un hallazgo que el consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, nos acaba de explicar que se produjo pasadas las 12 del mediodía, en torno a las 12 y media, en el paraje que llaman Collado del Rey, en el Pico de la Peñota. Y además ha pedido discreción sobre las circunstancias que puedan rodear este suceso. Le escuchamos.
El cadáver será conducido al Instituto Anatómico Forense de la Comunidad de Madrid. Insisto en rogarles un sentido de responsabilidad para que no se especule en momento alguno con las circunstancias que han podido rodear a este suceso.
El juez instructor de Villalba está procediendo en estos momentos al levantamiento del cadáver, que será trasladado, lo hemos escuchado, al Instituto Anatómico Forense de Madrid, y serán ellos los encargados de identificar oficialmente el cuerpo sin vida que, como digo, sigue aquí, en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Guadarrama.
Gracias, Maribel. Y en Londres, el Parlamento Británico debate en este momento la posible petición de una prórroga para el Brexit. Si sale adelante, Boris Johnson ya ha dicho que convocará elecciones, pero para ello necesita convencer a dos tercios de la Cámara. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, estamos en pleno cruce de acusaciones en Westminster. Boris Johnson sigue insistiendo en que nos vamos el 31 de octubre, pero la oposición quiere aprobar una ley que pida a Bruselas 3 meses más, con el fin de llegar a un acuerdo. La votación empezará en torno a las 6, hora española, y se da por descontado que la ley se aprueba, porque después de que Johnson haya expulsado a los rebeldes de su partido, se ha quedado en minoría parlamentaria. La incógnita es lo que sucederá después, a eso de las 8, hora de nuestro país, de España, porque Boris Johnson, que no quiere ir a Bruselas a pedir prórroga, convocará elecciones para el 15 de octubre. Y ahí es donde el reglamento exige el apoyo de 2/3 de la Cámara. Los laboristas, que llevan 2 años pidiendo elecciones, ahora no lo tienen tan claro. Esta tarde no saben qué van a hacer.
Y nos vamos ahora a Alemania. Te cuento que este país, Alemania, ha prohibido el uso del herbicida glifosato de forma gradual tras quedar judicialmente probado en Estados Unidos que es causante directo de varios tipos de cáncer. Es el herbicida más usado en España y en todo el mundo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania extenderá progresivamente las áreas en las que quede prohibido el uso del glifosato hasta reducir su uso a la cuarta parte del actual y quedará totalmente prohibido a partir de diciembre de 2023. Con esta decisión se suma a Austria, que también había prohibido ya el uso de este herbicida de Monsanto, Bayer, después de que en varios juicios en Estados Unidos haya quedado demostrado que es causante directo de varios tipos de cáncer. Bajo el nombre Roundup, es el más usado en todo el mundo. El Consejo de Ministros alemán ha decidido hoy, además, una modificación en la distribución de fondos de la PAC en este país, de manera que se pagará menos por hectárea y se premiarán los cultivos sostenibles.
Y en los deportes, antes de la Vuelta Ciclista, hablamos de la victoria sufrida de España en el Mundial de Baloncesto. Luis Munilla.
Tercer partido del Mundial, tercera victoria. Hemos ganado por 8 a Irán, 73-65, pero España deja muchas dudas antes de la segunda fase. Enviado especial, Pilar Casado.
Como bien dices, España ha derrotado a Irán 7-3-6-5, pasa a la segunda fase del campeonato con 3 victorias, pero las sensaciones de los de Escariol han dejado esta noche ante un rival teóricamente inferior no han sido buenas. Irán nos ha puesto contra las cuerdas, ha llegado a tener rentas de hasta 10 puntos y solo en los últimos 2 minutos de partido España ha podido resolverlo a su favor. Nuestros próximos rivales, Italia y Serbia, viernes y domingo respectivamente 2:30 de la tarde. El nivel de italianos y Serbia, es por encima de lo visto en los nuestros. Debe ser este un acicate para los de Sergio Scariolo, responde el seleccionador.
Es el momento del liderazgo de los jugadores con más experiencia, con más talento, con más costumbre de jugar esta clase de partidos. Ellos marcarán el camino y nunca nos han fallado. No dudo que lo harán.
Y ahora con el equipo de la Vuelta en COPE, la última hora de la 11ª etapa en la Vuelta Ciclista a España.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la tarde de COPE desde Navarra, desde el norte de Navarra, desde Urdax Dancharinea, donde concluye la 11ª etapa, el paso del Ecuador de la edición 74 de la Vuelta Ciclista a España. Un español, Mikel Iturria del Euskadi Muria, se está opositando y de qué manera ganar la etapa, porque cuando faltan 16 kilómetros en un ataque muy certero, ha sacado ventaja de 46 segundos con respecto a un grupo de 11 que le viene persiguiendo. El pelotón está otra historia, con el líder Roglic y el resto de favoritos, con el control del Jumbo Visma, a 16 minutos y 38 segundos. Casi, Kike Iglesias, Four Sprint Plus, como hace 3 años.
Sí, como hace 3 años, la Vuelta ha regresado aquí porque le debía una a esta zona tan de ciclismo. Y hoy aquí parece que puede ganar un guipuzcoano que obviamente es de la tierra, conoce el recorrido, ha atacado en el momento ideal y ahora está a 15 kilómetros solo de un gran triunfo, no solo para Euskadi, sino para Mikel Iturria.
Para las etapas más exigentes, como puede ser esta histórica para la vida de Mikel Iturria, Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga para la vuelta al cole, para el gimnasio, cuando no estás bien en el trabajo. Fosprin Plus de Soria Natural. Encuentra que te viene mejor en la gama Fosprin en tu herbolario centro especializado y cuando hagas tu compra te llevas gratis un práctico pañuelo multifunción. Fosprin Plus y toda la gama Fosprin de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. Contamos los últimos 15 kilómetros de etapa en las emisoras COPE Más.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Ni una nube salpica el cielo de la capital a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. 32 grados en el centro, que van a descender a la mitad la próxima madrugada. Respecto al tráfico, complicaciones leves de entrada en la A1, Alcobendas, y en la M40, sobre todo en Coslada, dirección A3, así como en Valdemarín, sentido A6. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Por lo demás, el alcalde Martínez Almeida considera superado el modelo de Madrid Central. Almeida ha dicho que presentará en breve una solución global, un nuevo plan de lucha contra la contaminación más eficiente que Madrid Central. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabes que habitualmente yo le presento con palabras bonitas, a veces grandilocuentes, todo hay que decirlo, incluso recargadas, que él mismo me dicta. Pero hoy no es el día. Hoy voy a presentarle como se merece, con todos nosotros, contigo, conmigo, con todos, Juan Solo.
Bueno.
Tampoco hace falta por ser favor. Tan franco.
Por o sea, favor, bueno, muchísimas gracias.
No sé.
Bueno, estas cosas no me las hagáis porque soy tímido y, bueno, no sé qué decir. En fin, yo solo soy un humilde bufón que intenta aportar algo de cordura a este mundo loco. Así, me ha salido. Empecemos.
O sea, que los bufones ahora son los que aportan
tal y
cordura.
Como, tal y como está el mundo,
está
sí.
Está la cosa al
tal
revés.
Tal y como está el mundo, sí.
Sí.
Bueno, hoy voy a hacer un repaso de un montón de noticias, pero rápidas, que nos han sorprendido.
Venga, hombre,
vamos.
Con ritmo, vamos.
Pim, pam, ahí.
Eso.
Lo primero que necesitamos es la actualización diaria sobre el tema del posible acuerdo entre PSOE y Podemos. Dicen fuentes del PSOE que lo van a seguir intentando.
No, no lo intentes. Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes.
Ahí está.
Sabiduría.
Hay que hacer caso a Yoda, que fíjate a lo mayor que llegó. Claro, hay que hacer caso. No intentéis las cosas, o las hacéis o no nos mareéis. Bueno, acabamos de escuchar a Eri Frade enviado a la Vuelta Ciclista. Bueno, pues la Vuelta también ha aportado su puntito de locura a las noticias.
Willy Wonka, el chocolatero ideal. Willy Wonka.
Hablamos de ciclismo y estupefacientes, pero no como los malpensados podrían imaginar.
¿Ah, no?
No. Durante el último kilómetro de la octava etapa de la Vuelta Ciclista, el helicóptero que seguía a los corredores a través de las calles de Igualada en Barcelona ofreció imágenes que se vieron en televisión, en las que se apreciaba claramente una plantación de marihuana en la azotea de un edificio. Impresionante. Yo he visto las imágenes.
Yo también. Todo el mundo las
yo
ha visto.
Yo tengo que decir que no soy un hombre
¿Tú
muy...
¿Tú hubieras sido capaz de identificar no. que eso era María? No,
porque no soy muy forestal.
Yo tampoco.
No soy muy forestal y para
yo
mí
tampoco.
Casi todo es igual.
Pero siempre hay alguien que dice, mira,
claro.
mira lo que hay ahí.
Uy, cuando lo sabes así a la primera... En fin, los Mossos de Escuadra también vieron estas imágenes y se presentaron 3 días después en el inmueble de la calle Lleida, en Igualada. Bueno, pues allí estaban las plantas de marihuana, pero los jardineros que las cuidaban habían volado.
¡Anda!
Se ve que también ellos vieron las imágenes. ¿Sí te imaginas?
Sí, probablemente. Estaban viendo la Vuelta Ciclista.
Que es nuestra casa. Vámonos de aquí. Se han dado a la fuga. Ahora, aviso, como los pillen, van a necesitar un buen...
¡Abogado!
Ahí está.
Sin duda.
Sin duda. Bueno, de un tiempo a esta parte, la Guardia Civil y la policía... casi no hacen otra cosa que encontrar plantaciones de marihuana. ¿Te has dado cuenta que en las últimas semanas hay un montón?
¿Es una cosa? No sé si se planta otra cosa en el país, pero esto, desde luego, prolifera de una manera tremenda.
Hay tantas plantaciones de marihuana que, dado que nos encontramos al final del verano, he pensado, a ver si esto va a ser que han lanzado un coleccionable nuevo. Planta tu propio huerto.
Tienes unas cosas, unas ocurrencias.
Lo mismo es el regalo del primer fascículo. Semilla de marihuana y esto ha crecido, no sé. Bueno, en fin, esta es la época del año en la que tradicionalmente se lanzaban, o se lanzan las colecciones por fascículos. Hace mucho que no hago ninguna. Colecciones que yo creo que nadie acababa.
Historia de la literatura. Cada semana un fascículo y un libro. Con la primera entrega de regalo, La familia de Pascual Duarte.
Bueno, ¿pero alguna hiciste en tu vida?
Yo empecé muchas.
¿Ves? ¿Y acabaste ninguna? No, no acabaste ninguna.
Acabé una, pero porque escribía la editorial, porque dejaron de llevar los fascículos a los kioscos. Porque,
¿pero cuántos años llevabas haciendo esa colección?
Yo qué sé, tenía como 170 fascículos, una barbaridad.
¿Y se puede saber de qué era o no?
El mundo submarino del comandante Cousteau. Ahí está.
Fascinante. Por favor, Cousteau.
Bueno,
qué clásico.
Sí, también había colecciones que apuntaban a un público más reducido que el mundo de la literatura. Recordamos máquinas de coser y otras maravillas como...
Por primera vez una colección inédita, camiones de antaño.
¡Camiones de antaño!
Y entonces cuando te preguntas, ¿pero a tamaño natural?
No, son miniaturas.
Ya.
Ya, ya, pero son muchas. Entonces, aunque no sea tamaño natural, necesitas una habitación muy grande. En cualquier caso, lo importante, siempre cuando lanzas una colección, es enganchar al comprador con los regalos de los primeros fascículos. Por ejemplo, vamos a ver. Si ofreces dinosaurios...
Fascículo número 1, la primera pieza y unas gafas 3D por solo 100 pesetas.
Claro, unas gafas 3D, como mola, ¿no?
Mola esto, muchísimo.
En mi época era unas gafas 3D, que luego te daban total dolor de cabeza. Pero bueno, y si una editorial rival...
Presentan Minerales, una colección para divertirte y aprender.
Minerales, uff, que puede ser fascinante. Entonces, ¿qué puede regalar con el primer fascículo para que todo el mundo pique?
Primera entrega oro por 1 euro, ya
oro
en tu kiosco.
¡Oro por 1 euro! Ya en tu kiosco.
Estamos más, pero corriendo a buscarlo.
Era una botellita. En fin, este verano también ha sido noticia Puigdemont.
¿Cómo no?
Sí, pero precisamente ha sido noticia por su falta de noticias.
¿Y tú preocupado?
Bueno, pues sí, un poco sí que me he preocupado. Digo, a ver si se ha desganado o algo. Tanto, tanto que hemos llegado a preguntarnos...
¿Dónde está Pucci?
Hablando de repúblicas imaginarias.
Bienvenido a la república independiente de tu casa.
Eso.
Pues hay que hablar de IKEA porque un grupo de internautas quedaron en el IKEA de Glasgow, que nos pilla un poco lejos, para jugar al escondite.
No se sabe cuándo o quién inventó este juego, porque las reglas del escondite se han pasado oralmente de generación en generación.
Y me parece genial. Me parece genial esto de jugar al escondite en IKEA.
Claro, ¿a ti te gusta jugar al escondite?
Yo de pequeña jugaba mucho.
No, no, de pequeña y ahora deberías, porque...
Es una actividad que le gusta a muchas personas, no solo a los niños, sino también a los adultos.
Ahí está, y lo que contaba Pilar, pues quedaron para jugar al escondite en el Glasgow de IKEA, pero se les fue de las manos porque quedaron 3.000 personas. Así que tuvo que ir la policía y prohibir aquello.
¡Qué panorama!
De todas
¿cómo
formas,
estamos?
IKEA es un sitio fantástico para jugar al escondite.
Pero pues, pues a eso voy, que tuvieron una idea genial, pues sí, no me digas, sí, por favor. Mira, Juan, en el año 1925, un sacerdote y arqueólogo alemán hizo un descubrimiento realmente extraordinario en un pueblo de Cáceres, en Peraleda de la Mata. Se trataba de un monumento funerario con 140 menhires, nada más y nada menos. Bueno, sí, un monumento megalítico formado por una cámara en óvalo de 5 metros de diámetro y un pasillo de acceso de 21 metros de largo, al final del cual luego estaban los menhires. Bueno, pasaron los años y lo que son las cosas, ¿no? Y las cosas estas raras que pasan a veces en países como el nuestro. En el año 1963 se construyó allí un pantano, el de Valdecañas. ¿Y qué pasó? Que sumergió bajo el agua las 140 piedras. ¿Te lo puedes creer? Bueno, pues pasó, eso pasó. Bueno, los vecinos, pues eso, vieron como aquello desaparecía bajo el agua. Hace unas semanas, sin embargo, al que ya llaman el Stonehenge español, quedó al descubierto. ¿Por qué? Porque debido a la sequía, bajó tanto el nivel del agua del pantano que emergió todo este monumento funerario al que ya llaman Dolmen de Guadalperal. Pero ahora resulta que mientras se investiga qué se puede hacer con él, vuelve a estar en peligro. Mira, Francisco Fernández de la Llave es geólogo de la Asociación Geológica de Extremadura. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Tú has lanzado una voz de alarma, ¿por qué?
Sí, bueno, como la mayoría de la gente sabe, pues los dólmenes suelen ser elementos rocosos de adorno que se usaban en la antigüedad. Y estas rocas pues pueden ser de mucha naturaleza. En el caso que del que estamos hablando hoy, del Dolmen de Guadalperal, pues los menhires que tienen allí son de granito, una roca que todo el mundo conoce porque abunda mucho por la península, cierto es, ¿no? ¿Cuál es el caso? Pues estas rocas, el granito, como su mismo nombre indica, pues no es una roca homogénea, está formado por granitos, granitos unidos unos con otros, que los geólogos llamamos minerales. Bien, pues estos minerales tienen un comportamiento, cuando están en unas condiciones no favorables, tienen un comportamiento muy evolutivo. ¿El resultado de todo esto qué es? Pues que una roca que en principio era sana, dura y duradera, pues está transformando, se está meteorizando, se está alterando, con el riesgo probable de que se desmorone. Ese es un poco el análisis rápido de la situación.
¿Pero qué es lo que afecta al granito, el agua o el aire?
Sí, principalmente las rocas, como casi todos los elementos de la naturaleza, una de las cosas que más los ataca es el agua. El agua en química se habla del fenómeno hidrólisis, de hidrataciones, de oxidaciones, etcétera. Uh-huh. Que todos ellos afectan en mayor o menor medida a los minerales. Uno de los minerales que tiene el granito, que tiene esta particularidad de ser atacado fácilmente, son los feldespatos. Bien, pues cuando la roca está, digamos, en la atmósfera, bueno, sufre un ataque relativamente suave. Si está continuamente sumergida, pues el ataque tampoco es muy agresivo, aunque hay circunstancias que pudieran ser, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el momento crítico del ataque químico a la roca? Los momentos de mojado, secado...
El cambio, digamos. Exacto, es decir, claro, porque yo me estaba diciendo, pero si esto ha estado sumergido desde los años 60 y ha estado ahí, que se ha conservado, ahora ha emergido y resulta que ahora que está al aire es cuando hay problema de que se deteriore. Pero bueno, antes de volver sobre esta cuestión, ¿qué importancia tiene este monumento? Es decir, porque ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año podrían ser estas piedras?
Sí, bueno, yo de arqueología os voy a hablar un poco de lo que estoy leyendo de los expertos, porque realmente mi especialidad es la geología.
Claro.
Pero estamos hablando de un monumento megalítico que posiblemente sea del Neolítico, de 4 o 5 mil años anterior a Cristo.
O sea, alucinante. Estamos hablando de algo súper antiguo y tal. Que, claro, tampoco nos cabe en la cabeza que hicieran el pantano y lo dejaran sumergido así como si tal cosa. Pero bueno,
sí, ahora... Bueno, curiosamente, porque en este mismo pantano tenemos justo enfrente, en la otra orilla del Dolmen, tenemos unos arcos romanos que sí fueron rescatados y sacados a una zona que no está afectada por
claro,
el pantano.
Claro, pero esto no se sacó. Bueno, ahora que ha emergido, ¿se va a sacar o se va a dejar ahí? ¿Cuál es la cuestión?
Bueno, estamos en un bypass ahí de que si sí, si no, hay, digamos, autoridades que opinan que es suficiente entidad para que se recupere con carácter inmediato. Hay expertos que opinan que deben de quedar en su contexto.
Claro, per se. Y si mientras tanto empieza a llover, que parece que no, porque las previsiones no son buenas, pero empieza a llover y llover y llover y se llena el pantano, ahí se quedó otra vez.
Claro, y es que aunque no llueva, el Tajo está regulado. No necesita que haya unas precipitaciones grandes para que en un momento dado, si la presa que está aguas arriba suelta agua, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo desde hace una semana que está subiendo el pantano, el embalse, mejor dicho, una media de 20 centímetros diarios.
O sea, que está ese peligro ahí. Pero, Francisco, creo que hay otro problema. Y es que como todo esto trascendió y se contó pues cuando apareció, cuando emergió, creo que hay multitud de gente, multitud de turistas que han ido a la zona. Esto es un pueblo pequeño, que claro, no hay cómo protegerlo y que están poniendo en riesgo también estos menhires.
Bueno, yo de eso la verdad es que no os puedo comentar mucho porque lo sigo por la prensa, pero no, vamos, no sé, yo creo que más que los menhires en sí que corran riesgo por vandalismo, son las calamidades que está pasando la gente para llegar, ¿sabes? Porque obviamente esto no está debidamente señalizado, no hay acceso cómodo y ese es el problema.
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿eh? Sí. A ver si lo rescatan, si consideran que es suficientemente importante.
Verdad, hay que hacer hincapié, ¿eh?, en que la alteración de estas rocas están en un estado crítico. Entonces, oye, los equilibrios inestables están muy bien cuando no te juegas nada, pero bueno, jugar a la ruleta rusa sobre el futuro de este dolmen, pues no lo sé, me parece un poco...
Sí, desde luego, es muy arriesgado. Pues estaremos pendientes de a ver qué sucede, ¿verdad?, con este dolmen, como decimos, en este pueblo de Cáceres, Peraleda de la Mata, que lo hemos llamado así, bueno, Tonenje español. ¿Cómo? ¿No está en Peraleda o qué?
No, bueno, eso sí conviene matizar. La población más cercana desde donde va la gente es Peraleda de la Mata.
Ajá.
Pero el término municipal en el que está ubicado es de otro pueblo que se llama El Gordo.
Ah, bueno, pues a cada uno lo suyo entonces, ¿eh?
Exacto.
Efectivamente, que nos estarán escuchando desde allí y dirán a ver dónde va a estar situado este dolmen. Francisco Fernández de la Llave, gracias.
Oye, déjame que haga un poco de hincapié en que realmente merece la pena sacarlo... por supuesto por el valor arqueológico, pero el estado uh-huh. evolutivo de las rocas son preocupantes, ¿eh?
Yo creo que eso sí que nos ha quedado claro, Francisco. Buenas tardes.
Gracias,
adiós.
Adiós.
Una cosa importante también, que mañana vamos a estar todos los de la tarde en las oficinas de Celgene aquí en España para conmemorar el Día Mundial del Mieloma Múltiple, que es un cáncer raro de la sangre que afecta en nuestro país a unos 12.000 pacientes, en su mayoría de más de 65 años. En Celgene ayudan a combatir y luchar contra esta enfermedad para la que todavía no existe una cura definitiva. Ofrecen alternativas terapéuticas a los pacientes en las distintas etapas de su enfermedad y mejoran su calidad de vida. Bueno, pues mañana te contaremos más cosas, seguro que todas muy interesantes, desde las oficinas de Celgene en Madrid. Y con los oyentes hablamos esta tarde del sueño, de si duermes pocas o muchas horas, porque es verdad, ha salido un estudio que corrobora que hay gente poca, nos ha dicho el experto, muy poca, pero que tiene un gen que durmiendo muy pocas horas está fenomenal, como una rosa. ¿Hay oyentes con estas características o todo lo contrario? Rosa Rosado.
Alguno que otro sí que hay, ahora os lo voy a poner. De momento nos ha llegado, bueno, estaba tardando en llegar, ¿eh?, un método infalible.
Hola, buenas tardes. Yo le duermo normalmente, pero tengo un método infalible para la hora de la siesta, que es ponerme los documentales de las dos en el Serengeti. Leones, los Yu, es infalible. 5 segundos, he caído rojo.
No, pero esto es un método que practican muchos.
Es un clásico.
O sea, en el momento en que la leona está emprendiendo la carrera, la cabeza te da un golpe de cervicales.
Afortunadamente nunca llegas al final de la escena.
No ves a la leona en el ataque.
Ahí.
Sabes que el Yu va a morir.
Sí. Pero sí, no lo ves.
Un Yu en un documental no tiene futuro.
Pues eso, te lo ahorras. Es
previsible el final y entonces ese sopor se hace invencible.
Sin duda. Bueno, más oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Me llamo Mar, llamo de aquí de Tenerife. Yo descanso bien y dormir también.
Yo soy bastante dormilona.
y necesitar horas, pues necesito como mínimo 8.
Hola chicos y chicas de la COPE, yo realmente soy una persona que con 6 horitas me levanto súper activa, no me he hecho nunca la siesta.
Yo tengo una amiga que esa es capaz de estar todo el día durmiendo. He ido de vacaciones con ella, yo sin poder dormir, y ella decía, a dormir, y a dormir, eso es una bendición.
Eso es una bendición. Aquí todo el mundo aquí mueve la cabeza en el estudio.
Sí,
todo el mundo.
Es.
Oye, a ver
sin
si vamos a criminalizar ahora al que duerme 8 horas, ¿eh?
No.
A ver si la conclusión de esta tarde. No.
La envidia que nos da. ¿Qué dices?
Exacto.
La envidia.
O sea, bendito
que nos
el que duerme las 8 horas sin levantarse, ¿eh?
Sí, también os digo que hay pocos, ¿eh? De esos.
Sí.
Bien. Bueno, hablamos de cuestiones de sueño. Tan interesante siempre, nos lo cuentas, como duermes, poco, mucho, regular, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y mira esto que vamos a analizar a continuación. ¿Por qué tenemos la sensación de que nuestros políticos son cada vez más absurdos, por decirlo suavemente, y se encuentran, sobre todo, importante, cada vez más alejados del sentido común? Lo hablamos con Miguel Ángel Quintana, filósofo y profesor de ética en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y por supuesto ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Te has despedido del chiringuito de la playa con lágrimas en los ojos, pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás vestidos Woman El Corte Inglés por 69,99 euros, portadocumentos de El Potro por 39 o zapatos de Salón Fórmula Joven por solo 29,99. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Toda gran historia merece un gran final. Ya está aquí el desenlace de la serie Millennium, que ha cautivado a más de 100 millones de lectores en todo el mundo. La chica que vivió dos veces, de David Lagercrantz. Ediciones Destino.
¿Sabes que tengo superpoderes para no renunciar a nada en mi compra diaria y ahorrar cada día?
¿Qué tienes el qué para ahorrar?
Ya me lo estás contando.
Muy fácil. Tenemos superpoderes de compra para ahorrar cada día en el hipermercado Leclerc.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Los teatros del canal presentan Antígona, del Víctor Ullate Ballet. Una hipnótica danza llena de fuerza. La lucha entre las pasiones más poderosas y la razón. Magistralmente dirigida y coreografiada por Víctor Ullate y Eduardo Lao. Víctor Ullate Ballet, Comunidad de Madrid. Teatrosdelcanal.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los españoles estamos bastante preocupados por nuestros políticos. La preocupación por la clase política en julio, según el CIS, había alcanzado referencias históricas. Y desde julio, pues desde julio ha llovido mucho. Tenemos la sensación creciente de que no solo nuestros políticos, sino que nuestras élites cada vez se distancian más del sentido común. Por eso me ha resultado especialmente curioso, interesante, un artículo que firmaba hace unos días el profesor Miguel Ángel Quintana Paz en un periódico digital que se llama The Objective, un artículo que se titulaba ¿Por qué son tan estúpidas nuestras élites? Profesor Quintana Paz, muy buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Encantado de tenerte aquí en la tarde de COPE. ¿Nuestras élites son estúpidas, Miguel Ángel?
Parece que sí, ¿eh? Yo, no solamente por el dato que dabas al principio, sino que por no limitarnos simplemente a las encuestas, ¿no? Que al fin y al cabo siempre preguntan cosas como muy concretas y la gente responde, sino yo creo que hay una percepción creciente entre la gente de que se oyen decir muchas tonterías, ¿no? No sé si tú tienes la misma impresión. Y que esas tonterías vienen a menudo de élites.
Ya.
Claro, de que no vienen solamente es más, que es muchísimo más sensata la persona que nos encontramos habitualmente por la calle o con la que trabajamos, aunque por supuesto también hay de todo, que algunas de las cosas que se oyen en los medios por parte de o por parte de las empresas o por parte de los ricos o de todo este tipo de gente.
Eso, claro, crea una desconfianza hacia las élites. ¿Hay también desconfianza de las élites hacia lo que aquí llamamos gente?
Parece que también. Hay un estudio muy interesante que se hizo además, salió a la luz solamente un par de meses antes de la victoria de Trump en los Estados Unidos, en 2016, y en este estudio, era un estudio que habían hecho dos investigadores en Washington, ¿no? Washington combina muy bien las dos cosas de las que estábamos hablando tú y yo antes, es decir, es una ciudad, evidentemente, donde están las élites políticas, los asesores, los becarios, los propios políticos, y también es un lugar, uno de los lugares con una renta per cápita más alta de los Estados Unidos, ¿no? Donde estarían también bien representados los ricos. Y bien, en ese estudio en Washington, lo que comprobaron estos investigadores es que estas élites, como decimos, desconfiaban tremendamente del público. Cuando les preguntabas, ¿usted cree que el público está capacitado para opinar sobre este tema o sobre este otro? Les presentaban un montón de temas. Bueno, el tema que más alcanzaba que estas élites consideraran al público digno de opinar, el número más alto era el 6%, ¿no? Como mucho
el
llegaban
6%.
A que... Sí. Sí,
o sea, que hay una desconfianza mutua de doble dirección.
Efectivamente.
Oye, ¿y por qué están o nos parecen tan alejadas las élites del sentido común? ¿Es que tienen mala educación? ¿No tienen? Porque se supone que la élite, no sé el político, pero la élite intelectual, la élite económica, pues hombre, ha recibido una buena educación. ¿Ha recibido una buena educación la élite?
Ha recibido una educación cara, sin duda.
Que no significa necesariamente.
Que no significa. y cuando miramos a esa educación cara, pues a menudo lo que encontramos es que carece, otro indicador muy interesante es que carece de pluralidad. Y esto es muy importante, es decir, la educación puede ser eso, más cara, menos cara, con profesores mejores, peores, pero si tú no eres capaz en la educación de contrastar ideas, de ver perspectivas totalmente distintas a las tuyas, de abrirte, que se supone, todas estas cosas que digo, se supone supone que son las que tiene que hacer la educación, no sí. Estoy diciendo cosas raras. Bueno, pues resulta que cada vez más la ideología dominante entre las élites educadas y educadoras, pues es más monocorde y es menos propicia al debate y cada vez se ponen más trabas a sacar ideas impactantes. Entonces, esto seguramente pues tiene consecuencias, claro.
Ya. Oye, ¿y estas élites son, digamos, élites de baja calidad porque están mal remuneradas, porque cobran poco? Uh-huh. Los políticos no cobran mucho en España.
Eso es cierto, ¿no? Siempre se pone el ejemplo del presidente del gobierno, ¿no?
Sí.
Que tiene un sueldo pues relativamente a 80.000, 90.000, bueno, para cualquiera de nosotros nos puede parecer mucho, pero a ese nivel puede parecer bajo. Sí, esta es otra idea que a veces surge, ¿no? Hay que pagarles más, hay que tenemos más, este dicho anglosajón que dice que si pagas a cacahuetes solo obtendrás que trabajen para ti monos, ¿no? Pues suba, en vez de darles cacahuetes, démosle más dinero. No parece que este sea el motivo. Hay algunos estudios también interesantes que indican que sí, que es verdad, que a medida que más pagas a la gente, pues sube su rendimiento, se sienten reconfortados e intentan dar más, pero esto tiene un umbral, tiene un límite. No es una línea ascendente que tú das más dinero, la gente trabaja mejor, das más dinero, la gente es más eficaz, das más dinero, la gente... No. Hay un punto a partir del cual se para, y no solo se para, sino que incluso desciende. A partir de un determinado punto, tu rendimiento, y es muy interesante, ¿no? Pues sí. Son estudios que se han hecho con experimentos en laboratorio, se ha hecho incluso con un estudio en baloncestistas, o sea, no en un laboratorio, con la realidad sí. De lo que les pasa a los baloncestistas, y también con altos ejecutivos, se ha hecho en realidad con médicos incluso, y se ha comprobado esto. No es verdad ya. Que más dinero es más eficiente.
O sea, que cobres más, que seas rico o que ganes mucho dinero, no significa que seas más listo, no significa necesariamente que seas más eficaz en la gestión.
Ni siquiera que estés estimulado para hacerlo mejor. Se supone, cuando nos centramos mucho en que el único estímulo ¿sí? es el sueldo, en el único estímulo es la remuneración, nos equivocamos porque esto no es así.
Oye, pero es que esto que nos estás describiendo es una situación muy complicada para la coherencia social, para la democracia. Quiere decir, una desconexión entre élite y público, como tú llamas, entre uh-huh. élite y gente, uh-huh. eso hace difícil, ¿no?
Sí.
Construir un país, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, yo... por supuesto, pienso que las élites son necesarias, ¿no? No esta idea ajá. de que todos hagamos todo y de que todos estemos capacitados para hacer todo igual, pues puede resultar más o menos bonita. No necesariamente es bonita el igualitarismo así absoluto, pero desde luego lo que no es real. Entonces, lo que yo hacía en ese artículo que amablemente has mencionado no era criticar el concepto de élite, sino criticar el tipo de élites que tenemos, ¿no?
Ya.
Como has matizado.
¿Y eso es diferente en otros sitios o tú crees que no, es un mal hispánico?
No, ya te he citado algunos estudios que he citado son americanos. Sí. Sí, yo creo que es un mal de Occidente, es un mal de nuestra civilización, es un mal de nuestro momento histórico en nuestro contexto. Siempre cuando hablamos de historia, cuidado, porque hoy en día pues, pasan cosas muy distintas. Es muy interesante, en el artículo no lo citaba, es muy interesante, por ejemplo, la relación que ha tenido China, por hablar de una civilización completamente distinta, ayer y hoy, pues es muy interesante la relación que ha tenido China con sus élites. Ha sido una relación constante de amor y odio. Los mandarines, ¿no? Que todos sabemos, todos hemos oído hablar de ellos, el mandarinato. A veces, de hecho, para criticar a nuestras élites las llamamos eso, mandarines. Bueno, pues los mandarines en China han tenido momentos históricos de un absoluto aprecio, de una absoluta reverencia por parte de toda la sociedad, y han tenido momentos de un absoluto desprecio, han sido incluso hasta perseguidos. Entonces, ese zigzag, pues parece que aquí en Occidente empezamos a imitarlo.
Ya. O sea, que por lo que estoy escuchando, digamos que la mejora de la élite que tú consideras necesaria y que parece que es necesaria pasa por una educación un poquito más plural, un poquito perfecto. Más abierta, un poquito menos ideológicamente concernida a ciertas fórmulas y por no pensar que el dinero lo es todo. Son algunas de las conclusiones.
Efectivamente, muy bien resumido las dos cosas. En mi artículo aportaba también una tercera idea,
¿sí?
Y es que estamos acostumbrándonos a que existan una cosa muy interesante que se llaman, esto ya Tom Wolfe hace años lo detectó, cuando hablaba de ciertas ideas chic, hace poco había un artículo que hablaba de ideas lujosas. Bueno, hay ciertas, a veces permitimos a estas élites, a los ricos, a los políticos, tener ideas lujosas, que serían estas estas ideas o estas opiniones que ellos tienen porque se las pueden permitir. Es decir, es muy fácil permitirte esas ideas cuando eres rico, cuando vives en tu urbanización de lujo, cuando no tienes contacto con la realidad real, pero esas ideas son muy tontas cuando las confrontas con la vida real del barrio, de tu trabajo, y eso también es otro peligro.
Ya, o sea, hay ideas de lujo, ¿no?
Eso serían, ideas lujo.
Que no tienen que ver con la realidad.
Efectivamente, te las puedes permitir como cualquier lujo. El análisis es interesante porque parte además de que hoy en día es muy difícil a veces diferenciarte por símbolos de estatus, ¿no? Mostrar que tienes más dinero que otros o que eres más rico. Hoy en día casi cualquier tipo de persona de clase media pues puede permitirse un viaje al extranjero un poco amplio, puedes permitirte incluso algún día, si quieres fardar de ello, alquilar un coche de lujo. Entonces las distinciones ahora, más que por lo que exhibes como materia, como bienes materiales, a veces vendría por exhibir estas ideas lujosas que tú te puedes permitir y que otros no.
Pues este es el diagnóstico que hace Miguel Ángel Quintana Paz de eso que nos preocupa. Nos preocupan los políticos y por extensión nos preocupan unas élites que, según Miguel Ángel Quintana Paz, son estúpidas. ¿Puedo decirlo así, de profesor?
al menos cada vez más. A ver si lo paramos.
Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.
A ti, a vosotros. Muchas gracias.
Diagnóstico claro, ¿eh?
Diagnóstico claro. Y contundente. El dinero no significa necesariamente inteligencia y eficacia. Nuestras élites tienen poca relación con la realidad y una educación no siempre buena. Pilar, es lo que nos ha dicho el profesor Quintana Paz.
Llevamos toda la tarde muy pendientes de Cercedilla. Como te estamos contando, a eso de las 2 de la tarde, un poco antes, ya se confirmaba que el cuerpo que había aparecido media hora antes en una zona de la Sierra de Guadarrama era el de Blanca Fernández Ochoa. Y ahí en Cercedilla, atenta pues a todas las novedades, con esa tristeza que hay en el ambiente, está nuestra compañera Maribel Sánchez. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos perdido la comunicación ahora mismo con nuestra compañera, como decimos, atenta a todo lo que sucede, a las novedades de este caso, a las declaraciones que también se están sucediendo ya a estas horas, desde ese punto donde se ha escogido como punto central de comunicación, donde las fuerzas de seguridad, a través de sus portavoces, son los que de vez en cuando pues están ofreciendo a los periodistas más información del caso, y donde, como decimos, pues también ha hablado, por cierto, hace un rato, la delegada del Gobierno de Madrid, ¿no?, que escuchábamos también a lo largo de la tarde. Bueno, enseguida, en cuanto sea posible, nos acercamos a ese punto, pero desde luego estamos pendientes también de otros puntos informativos fundamentales e importantes en esta tarde de miércoles. Fíjate, hablaba Fernando ahora mismo con Miguel Ángel Quintana de los políticos, ¿no?, de esa falta de tener los pies sobre la tierra, de esa falta de sentido común. Hay quien dice que el que no se consuela es porque no quiere, y no se trata de comparar. Pero es verdad que si aquí las cosas están como están en cuanto a política o políticos se refiere, oye, que por ahí fuera las cosas no están mejor.
¡Order! 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 ¡Order!
Bueno, este es John Bercow, el speaker del Parlamento Británico. El Merichel Batet inglés, ¿no?, para entendernos. Si ayer vimos en directo cómo un parlamentario británico de las filas de Boris Johnson se levantaba de su asiento y se iba a la zona del Partido Laboral Demócrata, en lo que fue desde luego toda una deserción retransmitida por televisión, hoy podemos decir que el debate no ha bajado de tono. Johnson ha perdido la mayoría y esta tarde se está votando en Westminster si se le obliga a pedir una nueva prórroga del Brexit a Bruselas. Y ojo, que también puede haber convocatoria electoral en el Reino Unido. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Venga, pon tú un poco de orden, como diría John Bercow, en todo esto que se nos agolpan los datos relacionados con lo que está pasando ahora mismo en el Parlamento británico. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando justo ahora?
Pues ahora mismo están más o menos terminando de pelearse por la cuestión de la prórroga. Y a las 6 en punto, hora española, o sea, en 12 minutos, votan. Y ahí está la madre del cordero. Porque esto que quieren los parlamentarios que han retomado el control de la agenda de la Cámara es ni más ni menos que pedir a Bruselas 3 meses más. En vez de tener el Brexit del 31 de octubre, tenerlo el 31 de enero para poder negociar un acuerdo. Boris Johnson sigue diciendo a esta hora que nos vamos el 31 de octubre, sí o sí. Do or die, ese Brexit que se ha inventado él, caiga quien caiga. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde ayer Boris Johnson no tiene mayoría en la Cámara. O sea, esta votación la va a perder seguro. Y él ya ha repetido por activa y por pasiva que no va a Bruselas a pedirle prórroga. Que como el Parlamento, y así va a suceder, le diga que quiere 3 meses más, él convoca elecciones.
¿Pero esto puede hacerlo? Puede claro convocar elecciones mañana mismo, ahora mismo, porque no le gusta lo que ha salido del Parlamento y entonces dice, se acabó, rompo la baraja, convoco elecciones.
No, puede decir, digo en esta Cámara que convoco elecciones y entonces necesita el apoyo de 2/3 de los diputados.
Ajá, y esos 2/3 de los diputados en principio los tendría garantizados.
No, aquí nada está garantizado.
Yo que sé, pues claro, es que aquí, veis, soy un mar de dudas.
Yo también, pero ¿sabes la ventaja, Pilar? Que ellos también. Mira, en Westminster...
No sé si eso es bueno
ni
o
los
malo.
Los más veteranos periodistas que llevan toda la vida viviendo en estos muros saben responder sí o no. Todo es if, ya veremos, depende, te digo más. Incluso si esta prórroga llegara a pedirse en Bruselas, Bruselas hace tiempo que dijo que son lentejas, que no se negocian más acuerdos, ¿te acuerdas? ¿No?
Esa, sí, sí, por supuesto. En ese sentido hay que reconocer que la Unión Europea se ha mantenido firme en sus posturas.
¿Te quieres reír?
Venga, quiero reírme.
Hay diputados que están hablando en los pasillos, no en la Cámara, pero de volver a proponer el plan de Theresa May, el que rechazaron 3 veces en este mismo Parlamento, ahora se ha convertido en un plan B. O sea, la locura es absoluta. Pero volviendo a lo de...
Pero esto sí, lo que tú dices, ya no es que sea difícil de entender, es que es difícil de entender este tipo de reacciones. O sea, que puedan contemplar ahora, después de la que liaron en su momento, el plan de Theresa May como mal menor. O sea, es que esto es el colmo, ¿eh?
Por eso es una cosa que está ahora mismo en los pasillos, pero es de risa, por no llorar. Pero retomando lo que me preguntabas, Boris Johnson necesita 2/3 de la Cámara para que se pueda ir a las urnas. Ahora tenemos a los conservadores en minoría, entre otras cosas porque ayer se cargó a los 21 que votaron para frenar el Brexit duro. Entonces ahora mismo él tiene 43 escaños menos. Los laboristas llevan 2 años pidiendo elecciones. Este mismo fin de semana, si te acuerdas, las protestas que estaban en los puentes y en las calles centrales de las principales ciudades, querían los carteles eran vamos a elecciones. Claro, lo que no contaban es que iba a ser el propio Boris Johnson el que pidiera las elecciones.
Una cosa, Paloma, pero a Boris Johnson, o sea, le interesan las elecciones porque ¿qué dicen las encuestas?
Que gana él.
Que gana de calle, ¿no?
Este es el juego.
Claro, es que ahí voy. Que al final, ¿cómo estamos seguros, bueno, en todas estas cosas tan complicadas que estamos contando y que nadie sabe nada, de que realmente esto no puede ser hasta incluso una estrategia ya del propio Boris Johnson para tener una excusa para convocar elecciones?
Pero no te cabe la menor duda. ¿Tú te acuerdas que el miércoles pasado, en este mismo programa, más o menos a esta hora, ya comentábamos que habría quien hipotizaba con que el miércoles... O sea, hoy se convocarían elecciones para el 14 de octubre. ¿Te acuerdas que decíamos las dos? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, todo es posible. O sea, aquí no hay nada casual. Y fíjate qué interesante y a la vez qué apasionante, porque como espectáculo, desde luego, es mejor que cualquier serie de ficción. Los laboristas, que son los que piden elecciones, en realidad no las quieren, porque ahora saben que es la muerte de Corbyn. Boris Johnson, que es el que con la boca dice yo no quiero ir a elecciones, yo no quiero ir a elecciones, pero no me vais a dejar otro remedio, es el que en el fondo lo está deseando. Aquí lo llaman el blame game.
¿El qué?
El blame game, el juego de la culpa. O sea, ¿a quién le echamos la culpa? Se
pues
trata de conseguirlo.
El blame game y el if que nos has dicho antes, el sí, porque claro, todo se duda, todo no se sabe lo que puede ocurrir, todo es inédito. La verdad es que estamos muy pendientes en cualquier caso, porque claro, da para bromear esto, pero es que nos jugamos mucho. Se juegan ellos, pero nos jugamos también los demás, toda la Unión Europea, mucho de lo que suceda en las próximas horas en el Reino Unido. Paloma, gracias, estamos pendientes, ¿eh?
A ti, Pilar.
Cualquier novedad sobre la votación nos cuentas.
No lo dudes.
Lo que sí parece claro es que unos oyentes duermen bien y muchas horas y otros regular y menos horas. De dormir bien, mucho, poco, hablamos contigo esta tarde, Rosa, ¿y qué dicen?
Sí, Pilar, y lo vamos a comprobar en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo para estar bien necesito mínimo 7 horas. 7 horas está bien, si son 8 mejor.
El día que no pude dormir fue el día que tenía que ir a Egipto a ver casar a mi hija, que mataba a 2 pájaros de un tiro, ver ese país y ver casar a mi hija.
Pues yo cuando no puedo dormir, pues me pongo la radio, me pongo el casco, me pongo la radio, los deportes o lo que hagan en ese momento, y cuando me entre sueño, pues bueno, pues se me cae el casco y a dormir.
Esto es una recomendación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Buenísima.
Es decir, la radio te acompaña, te queda dormidito, te vuelves a despertar y ahí sigue la radio.
Exactamente.
Bueno, pues también nos dicen por aquí, nos cuenta una mujer...
Te despiertas con el comentario de Fernando a las 7 menos 10, más o menos,
o
con
el pulpo poniendo la calle.
Sí. Bueno, que digo que también sienta muy mal, nos cuentan por aquí, dice ella, yo duermo 6 horas, mi marido 7, pero es que a los 5 minutos ya está dormido profundamente.
Ay, sí.
Y yo dando vueltas y me sienta fatal.
Ay, eso es... Sí, eso es envidia, sí. Pero sienta
claro,
mal.
Claro, y no sé qué vamos a pensar. Bueno, pues después te lo cuento, venga.
Venga, después venga. Lo contamos. Y más cosas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. ¿Vodafone? ¿Ready?
COPE Madrid.
Madrid.
106.3 FM y Cope más 94.8.
1.000 o 2.000 euros más por tu coche. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Tú ya sabes dónde. En Yamóvil. Yamóvil. Compramos tu coche si está bien cuidado. Pagamos más que nadie, seguro. Vienes, aparcas y al momento, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. La locura de Yamóvil. Y si es marca premium, hasta 3.000 euros más. Yamóvil.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Los teatros del canal presentan Escenas de la vida conyugal con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Leandro. Una brillante comedia de Ingmar Bergman que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal a partir del 18 de septiembre. Teatroscanal.com.
¿Conoces los estudios con más futuro?
ESIC imparte el título superior en dirección de marketing global. Carrera número uno de marketing en España, con opción de un dual degree en Francia, Alemania o Estados Unidos.
Accede con Sinebau y disfruta de prácticas profesionales y bolsa de empleo gratuita de por vida.
Matrículas hasta el 13 de septiembre. Infórmate en esic.edu o en nuestro campus de Pozuelo.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.